Seguir una dieta sana, ¿puede ser peligroso para la salud? Esto puede parecer un contrasentido, pero es real. Aunque se era estudiado antes, en el año 2000 se popularizó el término ortorexia, que define a una obsesión por comer alimentos sanos que puede derivar en una patología. Estos trastornos, como los más conocidos de su tipo, la bulimia y la anorexia, en el fondo no son más que la punta del iceberg de otro tipo de problemas como inseguridad, depresión o déficit afectivo. En la siguiente media hora vamos a presentar en sociedad a la ortorexia y a otros nuevos trastornos alimentarios, tan nuevos que ni siquiera forman parte del listado de problemas psiquiátricos. Informe de Leonel García.
Todos alguna vez hemos escuchado sobre la bulimia y la anorexia. De alguna manera son el mascarón de proa de los denominados trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia. Acá en Uruguay, según la psiquiatra Virginia Ballarino, que es la coordinadora del Departamento de Trastornos Alimentarios del Hospital de Clínicas, prácticamente el 90% de los casos refieren a una de esas dos patologías, pero no son las únicas. En el mundo, de manera notoria, y también en Uruguay cada vez, se están dando más casos de otros tipos de trastornos alimentarios. Algunos de ellos aún no son reconocidos como tales, pero que en el universo médico ya son objeto de estudio. Uno de ellos es la ortorexia. Y lo más llamativo es que esta propia patología es que el objeto de la adicción es la comida sana. Claro, esto no es seguir una dieta saludable, directamente es obsesionarse con ella. La diferencia, que es muy sutil, la explica la doctora Ballarino, coordinadora de trastornos alimentarios de Clínica.
Tenemos que diferenciar entre comer sano, que todos estamos de acuerdo, en que más o menos nos fijamos en qué cosas componen nuestros alimentos, etcétera, pero estamos hablando acá de una preocupación excesiva, un límite. Bueno, capaz que hay tiempo que uno le dedica a pensar en estas cosas, a preocuparse. Estamos hablando de gente que no puede comer otro alimento, que si lo come se siente sumamente culpable por hacerlo, que están planificando y pensando exactamente durante muchas horas al día cuál va a ser su ingesta y qué alimentos pueden comer, y mucho tiempo dedicado a la planificación. Esto les insume gran parte de su vida diaria, es decir, que dejan de repente otras actividades de lado.
Esto no solo se limita a pensar mucho tiempo en la comida, directamente es limitar, como decía, su vida social, su tiempo libre. La licenciada en nutrición Aurora Bispo, especializada en trastornos alimentarios y también colaboradora habitual de acá, de esta casa en perspectiva, recuerda el caso de una joven de 18 años que atendió hace ya un tiempo cuando aún no estaba muy extendido el término ortorexia.
Recuerdo un caso en particular, que por ejemplo, elegía los lugares donde ir a comer, que serían dos en lo que es nuestro país, que los recuerdo actualmente, y donde había justamente esos alimentos que sabía que trabajaban con alimentos ecológicos, y cuando la familia decidía, por ejemplo, salir, esta joven decía, yo voy, si van a tal o a tal lado, si no, no voy. Las fiestas, por supuesto, iba la comida, y no probaba un solo bocado, ¿sí? O sea que el aislamiento viene por ese lado, porque la obsesión es tal que sienten de que si incluyen otras cosas que no son biológicamente sanas y puras desde su concepción, ellas tienen temor de enfermar o de llevar esas impurezas a su cuerpo.
Leonel, ¿cómo puede saber una persona si es ortoréxica o simplemente está siguiendo una dieta saludable?
Al no estar reconocido todavía como trastorno psiquiátrico, porque no lo está, aún no se tienen establecidos los parámetros que marcarían una diferencia. Sin embargo, ya existen algunos criterios para determinar, al menos en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos se puede decir que se calcula que unas 5.000 personas son diagnosticadas cada año con este trastorno de manera pura, ya vamos a explicar después por qué, a personas que padecen este problema. Según el portal especializado Psicocentro, un ortoréxico dedica más de 3 horas por día a pensar en su dieta sana. Se preocupa más de la calidad de los alimentos que en el placer que le provoca consumirlos. Planifica excesivamente lo que va a comer al día siguiente y vive un aislamiento social por su tipo severo de alimentación, ya que sus sentimientos de culpabilidad son torturantes cuando no cumple con sus condiciones dietéticas. Algo así como lo que hemos estado escuchando recién. No comen fuera de su hogar, no salen a comer afuera, no se apartan de su dieta y son obsesivos respecto a los componentes de la comida. Una hamburguesa de carrito jamás, pocas palabras. El problema no es la cantidad de comida, sino la calidad de ella. Marcelo Bregua es psicólogo clínico y coordinador de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, en Argentina, que también supervisa ALUBA Uruguay. Desde Buenos Aires, donde al igual que acá tampoco hay estadísticas de ortorexia pura, como sí hay en Estados Unidos, dada la reciente aparición, nos habló un poco sobre la torturante calidad de vida, de alguna manera, en que sufren estos pacientes.
Recordemos siempre que tanto en la ortorexia y en la vigorexia nacen de una raíz común que es algo sano, algo que está bien. Por ejemplo, la ortorexia. Es bueno comer alimentos correctos, se llama, ¿no? Etimológicamente. Entonces, quiere decir que alimentos que no contengan pesticidas, que no estén manipulados genéticamente por la mano del hombre. Alimentos no transgénicos, se llaman, ¿no? Alimentos que sean orgánicos. Eso es muy bueno. Pero, ¿qué pasa? Si la persona con este tipo de trastornos no consigue ese alimento, no come. Tenemos datos de gente que no ha comido por 3 o 4 días porque su proveedor de alimentos orgánicos no le podía alcanzar los alimentos. Ahí está el tipo de trastorno. No, yo no como otra cosa. El pensamiento se vuelve torturante, obsesivo. Yo no puedo comer si no es otra cosa que esto. Porque si no, ¿y si no qué? Algo me va a pasar. Ahí viene la duda, el miedo.
Cuando escuchamos recién a Bregua, también mencionaba la vigorexia, que es otra de estas patologías nuevas. Esta, que también es llamada el complejo de Adonis, es la obsesión por tener un cuerpo musculoso. Así como con su hermana mayor, por decirlo de alguna manera, la anorexia, una persona siempre se ve gorda, un vigorexico siempre se ve como un alfeñique, aunque no lo sea así. Lo que lleva a regímenes alimentarios totalmente desbalanceados con exceso de proteínas y el uso de anabólicos.
¿Qué tan nuevas son estas patologías o adicciones?
Mira, por ejemplo, el término ortorexia fue utilizado por primera vez por el médico estadounidense Steven Bradman en su libro Health Food Junkies, algo así como drogadictos de la comida sana. Junkies es una palabra que no tiene una traducción literal del inglés, aunque puede ser un tipo que tiene un grado extremo de adicción. Este libro fue publicado en el año 2000. El doctor Bradman había sido un seguidor del movimiento naturista en su país durante 25 años y ya había empezado a tener algunos problemas, porque incluso llegó a componer su propia dieta basada en alimentos de su propio huerto a los que masticaba 50 veces antes de tragarlo. Había llegado a ser un obsesivo y de esto hay profusa bibliografía en internet. Vamos a aclarar que la palabra ortorexia significa apetito correcto, viene de dos términos griegos. Otros casos, como la mencionada vigorexia, que se caracteriza por buscar una musculatura que nunca es suficiente, es del año 2001, cuando la describió por primera vez el psiquiatra Harrison Pope de la Universidad de Harvard. Otro de estos problemas nuevos, el síndrome de comedor selectivo, definido en general para personas que en un lapso estimado en 2 años tienen un menú inferior a 10 alimentos, fue definido por primera vez por la doctora británica Dharma Nichols en la última década del siglo pasado. Ojo, que en este último caso, a diferencia de la ortorexia, no tiene por qué ser una selección de alimentos sanos. Puede ser un tipo milanesa con papas fritas todo el día, por ejemplo.
Qué rico. No soy esto, pero me gustaría.
Sobre este último caso, nos habla un caso que le tocó tratar a la nutricionista Aurora Bispo.
Me viene a la cabeza otra joven, más pequeña en este caso, 14 años, que dentro de estos 7 alimentos era que consumía, eran lácteos, y dentro de lácteos eran quesos, yogures, que no tuvieran colorantes, o sea, ni saborizantes, o sea, que era el yogur natural, y después algunos tipos de panes que completaban este ingreso, y solamente jugo de naranja, y consumía dentro de su selección media luna como parte de esa selección, o sea que se contraponía, ¿verdad?, probablemente lo que era cualquier tipo de queso, no importaba el tenor graso que tuviera, o la media luna, que son media lunas de manteca y todos sabemos, y esta joven también, el tenor de grasa que contenían, con respecto a esta selección.
Vamos a mencionar otros trastornos alimentarios que han surgido en los últimos tiempos. Uno de ellos es el trastorno del atracón, que consiste en ingerir de forma incontrolada, como su nombre indica, grandes cantidades de comida. A diferencia de la bulimia, acá no hay expulsión posterior, no se vomita. Y según Bispo, ataca al 50% de las personas que sufren obesidad. Luego está el síndrome de comedor nocturno, que es una especie de anorexia matinal, donde el problema de las grandes cantidades de ingesta aparece luego a las 10 de la noche, y que según Bispo, en estos casos se han constatado de deficiencias de hormonas neurotransmisoras, como la lectina y cortisona. Otro problema es la diabulimia, que es propia de los diabéticos del tipo 1, que son los insulinodependientes. Lo que hacen estas personas es saltearse inyecciones de insulina, las que tienen que darse diariamente, para poder adelgazar. Es bueno destacar que todos estos trastornos, todos los que estamos hablando, así como los más conocidos, la bulimia y la anorexia, son multicausales. De esto no podemos excluir los factores genéticos. El psicólogo argentino Bregua, de Aluba, Argentina, lo define en una frase: no se enferma quien quiere, sino quien puede.
Lo que significa trastorno es que es multicausal. No tenemos una sola causa, sino que podríamos contar con varias razones por las cuales una persona se ve afectada de este mal. Tenemos que ver, primero y principal, que hay una pata genética. O sea, no se enferma quien quiere, sino quien puede. Esta pata genética está en investigaciones, pero casualmente nosotros encontramos que en parientes cercanos a la gente con trastornos de la conducta alimentaria hay, por ejemplo, depresivos, bipolares, gente con trastorno también de la conducta alimenticia. O sea que genéticamente ya hay una carga.
Entre las causas también hay que tomar en cuenta lo cultural, toda la importancia que se le da a la imagen. Pero los especialistas dicen que no hay que cargar tinta solo en eso, ya que todos nosotros estamos bajo la misma presión cultural y, según especificó la doctora Ballarino de la Unidad de Psiquiatría Clínica, solo entre el 5 y el 6% de la población sufre algún tipo de trastorno alimentario. También hay un factor comunicacional, y esto es fundamental y es común a todos los trastornos de este tipo de conductas alimentarias. Nuevamente, desde Buenos Aires, nos habla el psicólogo Pregua.
Todas estas enfermedades que estamos hablando interfieren en lo que es la comunicación familiar, en la interacción, pero sobre todo en la comunicación afectiva. Encontramos, por ejemplo, de todo tipo de familias, ¿sí? Quizás familias donde los papás están divorciados, o lamentablemente que uno ha fallecido, familias que están ensambladas, ¿sí?, que se han vuelto a unir. En todas esas familias hay un problema en la comunicación afectiva. Yo quiero decirle algo a quien yo quiero, a quien amo, ¿sí? Y no lo puedo poner en palabras. ¿Y entonces qué pasa? Mis síntomas son una comunicación, y es a través del cuerpo la comida.
La comunicación, la puesta en contacto con sus emociones, la transmisión de sus emociones, es una tarea harto difícil para este tipo de personas. Su relación con la comida, obsesión por la comida sana, selección de un menú muy acotado, restricción feroz de la comida, pérdida de visión social, constituyen, según los especialistas, en un grito desesperado y silencioso de ayuda. En casi todas estas patologías, la pubertad y la adolescencia es el periodo de mayor manifestación. Si se discrimina por género, el femenino es, salvo en un caso, el más posible de ser afectado. En el 90% de los casos, las personas afectadas son mujeres. Esta relación se invierte en solamente uno de los trastornos, la vigorexia.
Hacemos una pausa, luego de ella vamos a ver qué consecuencias puede tener una alimentación obsesivamente sana y qué es lo que se puede hacer para solucionar este tema. 30 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Leonel García sobre los nuevos trastornos en la conducta alimenticia. Algo que quedó de la primera parte, estos trastornos de los cuales nos hablaba Leonel, son nuevos y aún poco estudiados. Son tan poco estudiados que todavía no son considerados patologías, Leonel.
Esto es algo que habíamos mencionado atrás. En los hechos sí lo son, vamos a dejar, en los hechos sí lo son porque existen, pero todavía no forman parte del DSM-4, que es el listado de los trastornos mentales utilizados por los psiquiatras en todo el mundo. Según nos explicaba la doctora Virginia Ballarino del Hospital de Clínicas, es de esperarse que a la brevedad se estén incluidos. En los hechos, estas nuevas definiciones le sirven a estos profesionales para hacer un diagnóstico a partir de síntomas que no estaban incluidos en los trastornos clásicos, como ser la bulimia y la anorexia.
En realidad son descripciones que todavía no están aceptadas como trastornos. Se están proponiendo y discutiendo a nivel médico, pero todavía no están aceptadas cabalmente.
Uh-huh.
En realidad nosotros nos sirven estas cosas, ¿no? Digo, tanto la ortorexia como la vigorexia a los psiquiatras nos permiten incorporar algunas síntomas que quedaban antes por fuera de los trastornos de la conducta alimentaria clásicos, pero que no eran conductas normales, estaban dentro de la esfera de las conductas patológicas.
Ajá.
De todas formas, comparten muchísimas cosas con la anorexia.
Hay que destacar que en Uruguay no hay estadísticas de casos puros, entre comillas, de ortorexia, o cualquiera de estas nuevas patologías aún no reconocidas, y sí se los encuentra más que nada de manera lateral en cuadros típicos de anorexia y bulimia. Vamos a reiterar que a diferencia de estos últimos casos donde el problema es la cantidad de comida y la bulimia con posterior devolución de la ingesta, en la ortorexia el tema pasa por la calidad, alimentos sanos, correctos, la agricultura ecológica, donde los primeros en suprimirse la dieta son la carne y las grasas. El problema viene cuando no son reemplazados por otros que pueden aportarle los mismos componentes nutricionales.
¿Y qué es lo que ocurre, Leonel?
Ahí la alimentación se desbalancea. Sin carne, la cantidad de hierro se desploma. Las proteínas que tienen los vegetales son de inferior calidad. La supresión de grasa puede comprometer la ingesta de vitaminas liposolubles o ácidos grasos que son esenciales. En resumidas cuentas, una obsesión por la comida sana puede ser paradójicamente mala para la salud. Hablamos de la posibilidad de anemias o también hablamos de comportamientos obsesivos compulsivos, depresión, ansiedad e hipocondria. Y como vimos, también se trastorna la vida social. Una persona deja de relacionarse. No va a una comida o no va a un casamiento porque se siente un bicho raro. Nuevamente, el psicólogo Marcelo Bregua, de Aluba, Argentina, hablando de las consecuencias de una obsesión por la dieta sana.
En los chicos puede haber hasta un retardo de crecimiento, en los adolescentes puede haber consecuencias muy serias. Nosotros hemos encontrado, a causa de la amenorrea, o sea, la ausencia de tres o más ciclos consecutivos de menstruación, que como consecuencia de que no hay hormona fijadora del calcio, las chicas tienen una osteopenia e incluso hemos llegado a detectar osteoporosis en chicas de 15, 16 años. Traducción, huesos de señoras de 60, 80 años.
Hay que recordar que la amenorrea es una de las consecuencias de los trastornos alimenticios, como la anorexia, por ejemplo.
Exacto. En un artículo, vamos a hacer una especie de paréntesis, un artículo publicado en un suplemento del diario El Mundo de Madrid, el 30 de enero de 2005, curioso como estas cosas siempre tienen una repercusión más grande en el primer mundo antes que acá, lógico también, que está el artículo titulado Pollo para desayunar, pollo para comer y pollo para cenar, se menciona a otra de estas patologías, el síndrome del comedor selectivo. Ahí se señala algo relacionado a lo que estábamos diciendo. Este problema, básicamente limitar el menú a 10 alimentos, es resultado de problemas psicológicos y carencias afectivas. Pero la diferencia, se consigna, es que puede darse en cualquier edad. No está solamente basado en la adolescencia. En ese artículo se menciona el caso de Jesús Álvaro, un malagueño de 35 años cuya vida alimenticia se limitaba a comer una pechuga de pollo media mañana, pollo cocido con arroz al almuerzo, otra pechuga de pollo de merienda y un pollo cocido con pasta para la cena. Este menú fue elegido...
Pollo dependiente, ¿no?
Adicto al pollo. Este menú fue elegido para participar en una competición de fitness. Según el artículo reconoce que físicamente se lo veía muy bien. Pero durante todo ese tiempo estuvo hambriento, irascible, angustiado, agotado y alejado de su pareja y familia, según él mismo relataba. Tras obtener el segundo lugar de esa competencia, decidió sentar cabeza y volver a comer normalmente, o casi normalmente. Hoy no puede ver el pollo.
Sí, era imaginable, ¿no?
Sí. Según el psicólogo Bregua, en el síndrome del comedor selectivo, si es en los niños o en los adolescentes, puede significar un pedido de ayuda. Otro de estos mensajes silenciosos que hablábamos.
El comedor selectivo por cantidad. Como un plato de ravioles, pero no como todo, como una cantidad pequeña. Un raviol lo voy partiendo, tardo mucho, en el que es de calidad. No, yo como, pero la calidad de la comida la elijo yo. Hamburguesas, salchichas, papas fritas, ¿entendés? O sea que hay alguien que me tiene que llevar a comer eso. O hay alguien que me tiene que cocinar a mí algo especial. El tema es que está dirigido a... Es un idioma, es un mensaje. Me estoy acá, necesito ayuda. En el caso de los adultos es algo muy similar, porque si vos te pones a pensar, una vez que ves la punta del iceberg y la empezás a tratar, empieza a reflotar todo lo que está abajo.
Estos problemas, y todos lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pueden tener consecuencias mortales también.
Vos seguramente estás refiriendo estos últimos.
Sí.
Esos son muy recientes, y según este especialista consultado, potencialmente sí lo son. Es que al igual que en la anorexia y la bulimia, donde ya hubo sonados casos de fallecimiento, en la anorexia, por ejemplo, se calcula que hay un 10% de posibilidad de tener un desenlace fatal si no es tratado a tiempo. Esto lo decía la nutricionista ISPO. No sé si vos recordás Karen Carpenter.
Sí, claro.
Puede ser, debe ser el caso
más famoso de música pop de la década del 60.
Debe ser el caso más famoso, si no te recordás otro. En la ortorexia, el doctor Bradman, que acuñó ese término, mencionó en sus estudios el caso de una vegana californiana llamada Kate King. Un vegano es quien excluye de su dieta las carnes y los derivados de animales. Quien había fallecido a causa de sus desórdenes y desbalanceos alimenticios. Había consumido muchos carbohidratos y azúcares y muy pocas proteínas y grasas.
¿Y entonces se puede considerar a los veganos y a los vegetarianos como una población de riesgo o no?
No, 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 ojo, ojo. Hay vegetarianos y los veganos, y lo mismo será con los veganos.
Claro.
Aquellos que pueden sustituir las proteínas y los minerales que dejan de consumir por no comer carne, no deberían tener riesgo. Pero como asegura la nutricionista Bispo, nuestra colaboradora, hay de todo.
En el caso de vegetariano, que es ovo-lacto vegetariano, y que tiene una buena selección en cuanto a un cuidado, por ejemplo, consumen alimentos con alto calcio, consumen muchos de ellos levadura de cerveza, y en ese caso es un balance bastante completo que se hace. Hay algunos que son cuidadosos, justamente, otros vegetarianos comen tres verduras, entonces digo, y ahí entra todo lo de harinas de cualquier calidad, lo de quesos de cualquier calidad, o sea que tampoco podemos decir que una alimentación vegetariana siempre sea sana. Muchas veces es carenciada, por ejemplo, del hierro. Hay que hacer estudios semestrales, se sugiere, para ver si no hay una anemia. Hay organismos que lo resisten perfectamente y otros organismos que no. Dicho por un mismo vegetariano, no todos los organismos toleran un vegetarianismo.
Lo define de una manera por demás gráfica el psicólogo Breua. Un vegetariano o vegano hace una opción de vida, un ortoréxico hace una opción de muerte. En todo caso, el tema es cómo se tratan estas patologías. Como el trastorno es multicausal, el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Se tiene que trabajar con el entorno familiar, de hecho, muchas veces son las propias familias los que llevan al paciente a los lugares para tratarse, y para tratar las falencias en los vínculos que hablamos al principio. Y además de la participación de psiquiatras y psicólogos, también se pone un énfasis nutricional para corregir los hábitos alimenticios.
Si nosotros, trabajando en conjunto, aunque no se esté en la misma planta física, con el psiquiatra y con el psicólogo, que muchas veces entra a formar parte, ¿verdad?, el psicólogo fundamental en este tipo de tratamientos, porque todos tienen la alteración psicológica, que combinamos estrategias para ir dando información correcta, ir sacando esos mitos, ¿verdad? O sea que se va trabajando a nivel de educación alimentaria. Al ortoréxico se lo trata de sacar de su sesgo extremista, pero bueno, se lo va a tratar de mantener dentro de una alimentación saludable porque era su propio origen. La cuestión es que estos trastornos, como el ortoréxico, se va de la meta buena, o sea, en inicio el objetivo era bueno. La cuestión que cuando, como decíamos, lo bueno se va al otro extremo, llega a ser patológico.
En el caso de los ortoréxicos, el objetivo final, como en todos estos trastornos, es justamente lograr una dieta sana y equilibrada sin el aspecto obsesivo que los hizo caer. En la diabulimia se trata de quitar el mito, así lo calificó Obispo, que dejar de insertarse insulina les permite adelgazar. Y en el comedor nocturno, solo por nombrar otro caso, inculcar el hábito del desayuno. Como se ve, a veces las soluciones son más fáciles de lo que se piensa, aunque lo difícil durante el tratamiento, y de eso hay varios casos, es llevarlos a la práctica. Claro que, sobre todo en las grandes ciudades, como en la cercana Buenos Aires, cada vez hay que lidiar más contra estímulos exteriores cada vez menos sutiles, como los que relata el psicólogo de Aluba, Marcelo Breua.
Los casos son bastante similares, ¿sí? Acá lo que sí me llamó la atención y yo desconocía es que hay pequeños restaurantes en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires donde se concentran los grandes gourmets, ¿sí? Que anuncian ya directamente en su carta el alimento es orgánico y no transgénico. Y me llama la atención, y esto es personal, que, por ejemplo, cuando yo recorro la ciudad así en familia, estoy notando que cada vez hay más lugares donde están anunciando estos tipos de comida. Por ejemplo, pan horneado casero a leña sin aditivos. Tomates de la huerta, de la quinta, sin pesticidas. O sea que si lo están anunciando es porque hay un público que lo está pidiendo.
Este tipo de situaciones de bombardeos culturales y de consumo hace que se tienda a pensar en un aumento futuro de estos casos. Tal vez cuando ya sean reconocidos como patologías en sí, ¿no? Cosa que todavía no ha sucedido.
Eso que vos decís es cierto, y es lo que mencionan todos los especialistas, como que va a haber una tendencia creciente que presenten estos casos. Para terminar, para todos aquellos que buscan empezar una dieta o directamente es mañoso para algunas comidas, vale recordar qué es lo que se pierde si se suprimen ciertos grupos de alimentos. Esto salió publicado en el mismo artículo del Mundo de España que mencionábamos antes. Una dieta baja en frutas y verduras provoca carencias en vitaminas y minerales.
Acá soy yo.
El consumo diario de frutas reduce, bueno, todo va para vos. El consumo diario de frutas reduce en un 70% el riesgo de padecer cáncer en el aparato digestivo. La carne, el pescado y los huevos son la principal fuente de proteínas, así como los cereales lo son de hidrato de carbono. Incluso algunos de los alimentos más rechazados, los aceites y las grasas, ayudan a la transmisión de los impulsos en el sistema nervioso. La falta de grasa, además, puede causar agresividad y desequilibrio psicológico.
¿A quién no le sucedió y a quién no le sigue sucediendo que hay cosas que no consume? Alejandra, productos de
mar. Yo no como nada de mar.
Claro, estuve hasta los 35 años sin probar cosas de mar. Y en ese momento también empecé a probarlas.
Hace poco, ¿no?
Pues,
y ahora te dice adicto. Claro, te sigo en la posibilidad de poder pedir, por ejemplo, cuando como fuera de mi casa, que sean productos de mar. Santiago contaba el caso de un niño que conoció que comía todo aquello que fuera amarillo. Estaba bien porque en el color amarillo hay fruta, hay verdura, hay
niño chiquito,
hay de todo.
Chiquito. Sí, lo que pasa es que tenía que ser amarillo en el plato. Es decir, por ejemplo, una banana no.
Claro.
Porque una banana cuando se la pelan es...
¿Cómo te veía pintando amarillo en churrasco?
Claro. El tipo comía los fideos, la yema del huevo, de la papa frita, pero no se ahí. Quedó todo,
y es un tema. Es tan complicado. A mí sigue sucediendo hasta el día de hoy cuando alguien me ofrece una verdura, la cual no conozco, pregunto cómo es la verdura en su estado salvaje. Quiero ver la verdura en su estado natural. Y hay colores, la berenjena está muy grande, que en realidad me impresionaba que fuera de color violeta. Por fuera me da como cosa comerla, cuando en realidad dentro del color...
¿No es negra la berenjena?
Era como un color violeta oscuro. Y hay mucha gente que en realidad la pinta que tiene un alimento en su estado previo a ser procesado, le lleva a no comerla. Pausa, ya viene con nosotros el doctor Daniel Rossi.